¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a este Mil Voces número 203, el programa en vivo de Radio Mundo Real. Un programa que corresponde al 19 de abril del año 2013 y que nos va a llevar por distintos lugares de América Latina para revisar distintas situaciones. Vamos a estar en un contacto directo en minutos nada más con Colombia y bueno, también vamos a ir hasta Guatemala y a Venezuela, entre otros rincones de nuestra América Latina que van a acaparar nuestra atención en el programa de hoy. Un saludo, compañeros, acá en estudios.
Así es, Nacho, gracias. Sí, tenemos un programa bastante nutrido porque vamos a arrancar con el Congreso Nacional de Paz, como venías mencionando vos, que está empezando hoy. Y vamos a estar en contacto con el compañero Danilo Urrea, que ya está en esta actividad, en este inicio del Congreso. También vamos a estar hablando del 17 de abril, el Día Nacional de la Lucha Campesina. Y bueno, con varios audios que hemos estado registrando durante esta semana, porque también hicimos un programa que ha sido bastante difundido, El Voz Campesina. Volvimos con El Voz Campesina, el primer Voz Campesina del año. Y bueno, tendremos algunos temitas más, José.
Sí, la saludo para todos y todas. Un placer estar de nuevo sentados en esta mesa con Danilo a pasos ahí en las gateras para entrar en el programa.
Por suerte usted no está sentado en la mesa, está sentado en la silla.
Sí, estoy sentado en la silla.
Si no, la gente, ¿qué imagen va a tener de nosotros?
Usted tiene razón, estoy sentado en la silla. También vamos a estar hablando de temas bastante más tristes, ¿verdad? Apareció asesinado un dirigente de la resistencia indígena maya a los megaproyectos en Guatemala. Algo que se confirmó ayer y de lo cual Radio Mundo Real ya pudo publicar una entrevista. Y también vamos a ir a Venezuela, donde el pasado fin de semana Nicolás Maduro, o el chavismo, triunfó en las elecciones, pero bueno, la oposición ha hecho variados intentos para frenar esta revolución bolivariana. Pero como Mauro decía, está empezando el Congreso Nacional de Paz en Bogotá, Colombia. Congreso que tuvimos varios preparativos, congresos regionales, en fin. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a ir metiendo? ¿Vamos a ir a una cortina musical? Y enseguida nos metemos con Colombia.
Así es. Vamos a una cortinita y recibimos a nuestro compañero Danilo Urrea desde Bogotá, desde la Universidad Nacional, concretamente de Colombia, allí en la capital de ese país.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bueno, y damos inicio al Mil Voces número 213 con este tema del Congreso Nacional de la Paz en Bogotá, Colombia, que está arrancando desde el viernes y va a ser realizado hasta el lunes en Bogotá, capital colombiana. Y el Congreso Nacional por la Paz, como hemos informado en otras ocasiones, es convocado por el Congreso de los Pueblos y una amplia coalición de organizaciones y movimientos sociales que lo conforman. Esta iniciativa tiene como objetivo general posicionar una propuesta colectiva de paz y país desde una articulación de visiones, apuestas e iniciativas sociales, locales y regionales. Específicamente, el Congreso busca la construcción de una agenda social que implica que se aborden problemas sustanciales comunitarios como el fortalecimiento de un movimiento social para la paz desde los sectores populares e incidir en los escenarios de construcción regional y nacional que hoy tienen lugar en Colombia.
Pero ¿para qué seguir hablando nosotros, ¿no?, de lo que es este Congreso si tenemos en vivo a Danilo Urrea, nuestro corresponsal en la Universidad Nacional, allí en Bogotá? Danilo, el placer de darte la bienvenida a este Mil Voces 213 desde el Congreso Nacional de Paz.
Compañeros, un saludo fraternal desde Bogotá para todo el equipo de Radio Mundo Real y a toda la gente que escucha esta nueva emisión de Mil Voces.
Danilo, estaba bien la introducción que hacía Mauro, ¿verdad? La idea es un poco posicionar las posturas, las diversas manifestaciones o construcciones que los movimientos, organizaciones sociales que hacen parte del Congreso de los Pueblos ahí en Colombia consideran la paz un poco como una alternativa a esas negociaciones bilaterales entre el gobierno de Santos en Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Contanos un poquito cuál es la idea de este Congreso.
Efectivamente, los objetivos del Congreso son los que Mauro ha señalado, que se tienen trazados ya desde hace un tiempo largo, desde cuando se acuerda realizar este Congreso. Pero en la historia de dónde surge esta iniciativa, vale la pena también resaltar que es una planeación estratégica de parte del Congreso de los Pueblos, y el Congreso de los Pueblos es una articulación de organizaciones y movimientos sociales colombianos que han decidido generar una capacidad de legislar. Eso me parece una idea, una premisa fundamental. La necesidad de legislar desde los pueblos frente a las legislaciones del despojo y a las legislaciones de la injusticia que ha generado históricamente los gobiernos colombianos. Pues el Congreso de los Pueblos, como esa instancia de la construcción de una legislación popular, tuvo en un horizonte de construcción y en su horizonte de sentido crear varios congresos. El Congreso para la Paz, el Congreso de la Educación, los congresos, el Congreso de Tierras, Territorios y Soberanías, que ya de alguna manera se han venido saldando en los últimos 2 años. Ahora este momento es el Congreso para la Paz, el momento de la paz. También se ha dicho que abril es el mes de la paz en Colombia, y obviamente tiene una relación directa con todo lo que está sucediendo en este momento en lo que se denominan los diálogos de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Juan Manuel Santos. Pero no necesariamente es una respuesta a ese proceso que se está dando entre las FARC y el gobierno Santos, porque, como digo, es algo que ya estaba proyectado desde el inicio del Congreso de los Pueblos en el año 2010 y que hoy cumple con su papel en una coyuntura específica que es también la que nos ha dado el proceso colombiano. Con respecto a al posicionamiento del Congreso para la Paz en Colombia, creo que hay unas premisas fundamentales también que valdría la pena dejar bien claras. La primera es que el pueblo colombiano no se siente identificado dentro de las negociaciones que se llevan a cabo en la mesa de la ciudad de La Habana entre el gobierno Santos y la guerrilla de las FARC. Se salía desde cualquier circunstancia en la realización de estos diálogos, porque creemos que se cree que cualquier acercamiento entre actores en disputa en el territorio colombiano, y sobre todo en actores armados que generalmente han tenido el monopolio del uso de la violencia, es necesario para construir un camino de paz. El cese al fuego es una condición necesaria, y que se silencien los fusiles. Pero esa condición es necesaria, pero no es suficiente. Por tanto, se cree que la participación de los pueblos en la construcción de la paz tiene que ser tomada seriamente, porque lo que se negocia en La Habana no es necesariamente lo que el pueblo colombiano y la sociedad colombiana está necesitando como camino de paz y como totalidad social hacia la construcción de ese tipo de procesos.
Danilo, vos ahí contabas, y nosotros informamos también, que son varios los movimientos. Esto no es una o dos organizaciones que se están movilizando por esta consigna que es la paz, la paz duradera en Colombia. Y un poco nos gustaría que vos nos hicieras una fotografía, una imagen del crisol de organizaciones que están confluyendo en estos días, y cuáles son las expectativas distintas que tienen las organizaciones para luego de este congreso, para adelante también, ¿no?
Bueno, como señalaba, esta es una convocatoria amplia. Algunas de las organizaciones presentes y de importancia en los temas de paz en Colombia que convocan esta iniciativa es el Colombianas y Colombianos por la Paz. Está también, se ha rejuntado el Partido Comunista Colombiano, se ha acercado también a la convocatoria del Movimiento Colombiano Ríos Vivos, el Movimiento en Defensa de los Derechos del Pueblo, el MODEP. Están las organizaciones de plataforma que han enfrentado la política mineroenergética en el país. Están podría nombrar a muchísimas organizaciones que hoy hacen parte de esta coalición que convoca el Congreso para la Paz. Y está obviamente el Congreso de los Pueblos con sus organizaciones, que son organizaciones orgánicas que componen este Congreso. Podríamos hablar de organizaciones, obviamente, como Censad Agua Viva, como Fuerza Común, como organizaciones de trabajadores de la salud, de educación, etcétera, etcétera. Y yo creo que la expectativa es que desde las 20.000 personas que ya están llegando a la ciudad y que se espera convocar en estos 4 días y que tengan las discusiones, pues se saque unas propuestas concretas en términos de 3 puntos. 1, la construcción de un movimiento social para la paz en Colombia. 2, la creación de una negociación humanitaria y política del conflicto, de las bases de esa negociación desde este Congreso para la Paz. Y 3, cuál es la construcción de una agenda social común para la construcción de un país con justicia social y ambiental. Esos son los 3 puntos donde, digamos, se ha puesto toda la expectativa de lo que sería este Congreso para la Paz. Sin embargo, yo creo que hay otros asuntos estructurales que valdría la pena resaltar, y es que ante las negociaciones bilaterales de las FARC y el gobierno, que es lo que yo hablaba hace un momento, se propone que también haya una participación de la sociedad en su conjunto, pero que también entren a la negociación unos actores bien específicos, que son el Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Popular de Liberación, para los que se pide se construya una mesa también de diálogo, porque se cree que sin la participación de estos actores, que han generado procesos también en el país y que están alzados en armas, es difícil pensar en una paz con un agente armado, aunque sea uno de los pasos, reitero. Y por otro lado, se espera que...
Faltan voces, de alguna manera, Danilo. Faltan voces en esa mesa de negociación que aún subsiste en La Habana.
Faltan las voces, por un lado, Ignacio, de estos grupos que se pueden considerar los grupos alzados en armas, que no están ahí en la negociación, pero que tienen incidencia territorial también en el país. Pero ante todo eso, ya a mi juicio, falta la voz de la sociedad colombiana en su conjunto, de los pueblos colombianos, porque la manera como se ha negociado en La Habana es una manera que es muy difícil de conocer qué se negocia públicamente. Públicamente no llega esa información. Y el proceso de construcción de la paz debe ser un proceso abierto, público, en el que las organizaciones sociales, movimientos y la sociedad que históricamente ha trabajado en este país durante más de 60 años de conflicto social armado puedan presentar propuestas que también sean tenidas en cuenta tanto por el gobierno como por los actores armados o en mesa de negociación.
Estamos en Mil Voces 213, esto es Radio Mundo Real, en contacto directo con Danilo Urrea desde Bogotá, Colombia, en las primeras horas, en los primeros pasos de este Congreso Nacional para la Paz. Decir también, Danilo, que gracias a tu tarea, a tu labor permanente para Radio Mundo Real desde Colombia, en la página de la radio hay una cantidad de voces, de entrevistados, entrevistadas, enfoques sobre este Congreso Nacional de Paz. Recomendamos a todos y todas quienes quieran seguir este tema, conceptualizar, comprender la pluralidad y la importancia de este Congreso, visitar nuestro sitio, precisamente en la sección especial que hemos creado al respecto. Radio Mundo Real, junto a compañeros de Contagio Radio, junto a otros comunicadores y comunicadoras, vamos a estar dando cobertura a este Congreso, pero además también en lo que sea el post-Congreso, José.
No, una simple interrupción, Nacho. En realidad, sumando a lo que vos estás diciendo, que hubo muchos congresos regionales preparativos para este Congreso Nacional de Paz, sobre los cuales Danilo también hizo una gran cobertura, y hay mucho ya subido en Radio Mundo Real sobre eso. Entonces, digo, era un apoyo a lo que vos estabas diciendo. Te dejo continuar.
Y yo quería hacerle una pregunta más a Danilo, que sabemos que lo estamos reteniendo porque tiene, tiene un rol a cumplir también dentro del Congreso.
Pero a él le gusta que lo retengan, ¿eh?
A él le gusta, al amigo Danilo le gusta, por suerte ha sido siempre un pilar fundamental del trabajo de la radio. Danilo, pertenecemos a Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe, en el caso tuyo, a Sensat Agua Viva, una organización quizá la más importante de Colombia en el plano ambiental. ¿De qué manera este Congreso de Paz tiene que ver con lo ambiental allí en tu país, Danilo?
Gracias, es una pregunta muy importante que incluso creemos que determina hoy las negociaciones de paz en Colombia y sobre todo la relación entre la sociedad, la naturaleza y la paz, que ha sido un tema que desde Sensat Agua Viva e incluso desde otras organizaciones de Amigos de la Tierra hemos venido discutiendo. Y es que el tema ambiental hoy es fundamental en la negociación de paz, porque lo que se está jugando en el fondo es la restauración del modelo. Y nosotros, reiterando lo que ya he señalado, pero que es siempre importante que quede claro, saludamos las negociaciones que tienen lugar en La Habana entre las FARC y el gobierno del presidente Santos. Pero nosotros creemos que lo que está de fondo en esta negociación es también el modelo minero-energético y el aprovechamiento del patrimonio natural por parte de corporaciones transnacionales que necesitan instaurar una paz en el país para hacer uso de este patrimonio natural y acumular capital a través de la explotación, no solamente de ese patrimonio natural, sino de las y los trabajadores colombianos. Entonces nuestra posición frente a eso es clara. Nosotros creemos que esa es una estrategia que se puede estar jugando de parte del gobierno colombiano presionado por el corporativismo internacional, transnacional. Por el otro lado, creemos que es imposible pensar un proceso de paz en Colombia sin pensar la paz con la naturaleza, porque la separación entre la sociedad y la naturaleza ha sido la separación que nos ha llevado a que hoy tengamos una superexplotación del patrimonio natural para satisfacer intereses generalmente de acumulación energética, con un modelo minero-energético como el colombiano, que proyecta la explotación de territorios a gran escala, que desplaza comunidades para crear represas. No entendemos en el fondo cuál es la concepción de paz que se está teniendo de parte del establecimiento en Colombia. Esto por una razón sencilla, porque yo no puedo generar conversaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en La Habana y al mismo tiempo generar megaproyectos que desplazan población, que atacan fuentes de agua, que quitan los medios de subsistencia como las represas, la minería, etcétera, etcétera, y que atacan sistemáticamente los derechos de la población. Entonces allí parecería haber una clara ruptura. Creemos que este es un tema de primera importancia que se debe poner hoy en el Congreso Nacional para la Paz, pero también en otros escenarios que vienen construyendo estos procesos de paz en Colombia. Y sin solucionar la contradicción entre el modelo de producción, entre las relaciones de producción y consumo que se tienen hoy en Colombia, que afectan directamente a la naturaleza, al ambiente colombiano y con ello a las comunidades y a sus territorios, es imposible pensar una paz duradera. Nosotros creemos que la paz es un proceso no que se negocia en una mesa con un agente armado. Ese es un paso. La paz es un proceso continuo de construcción de una sociedad con vida digna, y esa vida digna expresada en justicia social y en justicia ambiental. Entonces me parece muy importante esa pregunta de qué papel juega hoy el ambiente en estas negociaciones de paz, porque a nuestra manera de ver es el tema crucial donde se define hoy quién se queda con el país, más allá de si se bajan o no los fusiles de uno u otro actor armado.
Bien, Danilo, me gustaría saber un poco si ha habido cierto reconocimiento o alguna manifestación de parte del gobierno Santos con respecto a este congreso, ¿verdad? Porque cuando se realizan varios congresos regionales en varias partes del país y se movilizan miles y miles de personas, se hace un congreso nacional en la capital del país al que llegan 20.000 personas, como tú decías. ¿Hay un completo desconocimiento del gobierno nacional a lo que está pasando con los reclamos y las manifestaciones de los movimientos y organizaciones sociales organizados en torno a este reclamo de otro tipo de paz, de una paz duradera, de una paz que vaya más allá de las armas, de una construcción social, en realidad de la paz que permita realmente creer en un país que va a dejar atrás la lucha armada, pero con otras bases más sólidas? ¿Qué ha hecho el gobierno con respecto a esto?
Hasta donde yo tengo conocimiento, José, el gobierno colombiano no ha tenido ningún tipo de reconocimiento frente a este proceso que se está generando y que hoy se encuentra en lo que se llama el Congreso para la Paz. de Colombia. Yo creo que el gobierno Santos ha jugado una estrategia un tanto diferente. Tal vez se haya tenido conocimiento mundialmente de la marcha que se generó el 9 de abril, que fue la Marcha por la Paz también en la capital de la República Colombiana, en Bogotá, donde marcharon, se dice, más de 150.000 personas. Marcha que fue convocada tanto por organizaciones sociales, la Marcha Patriótica, por ejemplo, como por el gobierno colombiano. Eso lo señalo porque creo que el gobierno colombiano está jugando una suerte de inteligencia frente a la mediatización de la información de cómo se está buscando la paz en Colombia. Y se está poniendo más el énfasis en que las y los colombianos salen a la calle a una marcha en la que sin duda representa, tiene una representación importante y tiene un impacto importante en la sociedad, pero no en los no se hace un reconocimiento de los escenarios donde los pueblos definen su capacidad de legislar. Eso me parece clave, porque una cosa es salir a marchar y pedir la paz, y otra cosa es buscar un espacio donde desde la legislación popular, desde el acuerdo entre los pueblos y organizaciones, se definan rutas comunes para encontrar un proceso incluyente y un proceso de una construcción estructural. Entonces creo que ese reconocimiento no se ha dado, y no se ha dado en principio porque se hace intencionadamente no dar reconocimiento a este tipo de espacios. Lo que más queremos es que este escenario que se construye estos 4 días en Bogotá llegue a una interlocución directa con el gobierno colombiano, con los puntos que se legislen desde esta articulación, esta iniciativa. Pero creemos que la contradicción que yo señalaba en la intervención anterior entre un gobierno que por un lado habla de paz y por otro lado oferta represión y muerte a las organizaciones en contra de los modelos y de las formas de ocupación del territorio, etcétera, etcétera, es una contradicción fundacional, pero que al mismo tiempo juega en el escenario internacional con cosas como la Marcha por la Paz y otras cosas que en realidad son importantes, pero no son relevantes en la estructura de guerra y paz que juega hoy Colombia.
Muy bien, dialogamos con Danilo Urrea, integrante de Sensat Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia. Danilo, le deseamos que tengan a los hermanos colombianos y colombianas un exitoso Congreso para la Paz. Estamos seguros que va a ser muy fructífero y los felicitamos ya de antemano por la iniciativa. Y bueno, vamos a seguir en contacto, por supuesto, para ir dándole seguimiento a lo que está haciendo, no solo esta actividad en concreto, este punto crucial, que es un encuentro en donde se juntan innumerables organizaciones y movimientos, sino cómo va a seguir para adelante este proceso de búsqueda de paz duradera en Colombia.
Bueno, Ignacio, José, Mauro, un saludo y un abrazo fuerte desde acá, desde Bogotá. Un día bastante gris el que hoy está en Bogotá, un día bastante lluvioso, pero seguramente se calentará con las discusiones del Congreso. Y obviamente estaremos transmitiendo para Radio Mundo Real y obviamente agradeciéndoles por el apoyo que no solamente nosotros lanzamos desde acá para que se difundan cosas, sino lo que Radio Mundo Real permite que se ponga de relieve y que se ponga en diferentes contextos internacionales a través de estos cubrimientos. Un saludo y un abrazo para esta tarde allá en Montevideo.
Danilo Urrea, entonces, en este Mil Voces, Colombia presente en este Mil Voces y también presente permanentemente en Radio Mundo Real. Vamos a escuchar a Charly García, un argentino, para cambiar de tema, o no tanto, porque no vamos a ir a Guatemala, pero vamos a escuchar a Charly García con Nos Siguen Pegando Abajo, un tema que habla bastante de los golpes que en Colombia, en Guatemala, en toda América Latina están recibiendo los pueblos, las comunidades, por suerte también aprendiendo cómo responder a ellos.
Ella es menor.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Y retomamos entonces este Mil Voces 213 del 19 de abril y nos vamos a Guatemala. Como siempre, desgraciadamente, Radio Mundo Real tiene, o el Mil Voces de Radio Mundo Real, este resumen semanal que hacemos, tiene una sección siempre tristísima, de dolor, el tema de persecuciones a dirigentes comunitarios, a pueblos, comunidades que resisten, a megaproyectos en diversas partes del mundo. Es algo que nosotros cubrimos siempre y estamos siempre teniéndolo en cuenta en nuestra semana y por eso en el Mil Voces. Y en Guatemala tenemos, desgraciadamente, muy seguido malas noticias que llegan desde Guatemala. La cuestión es que apareció asesinado un dirigente de la resistencia indígena maya a los megaproyectos en ese país. El Nacho empezaba la entrevista que realizábamos ayer diciendo que la lista parece interminable. Las víctimas de la violencia sistemática en Guatemala contra quienes lideran procesos de resistencia a la minería, hidroeléctricas y otros megaproyectos aumentan hasta conformar un genocidio donde hombres, mujeres y niños son amenazados, perseguidos, encarcelados y finalmente asesinados en la más completa impunidad. ¿Pero qué fue lo que pasó ahora, Mauro?
Bueno, justo antes, increíblemente, de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha Campesina, José, el martes 16 de abril, se confirmaba ahí en Guatemala la muerte de Daniel Pedro, que había sido secuestrado 10 días antes en la jurisdicción del municipio de Santa Eulalia, en Huehuetenango. Los restos del luchador contra los megaproyectos y por la paz y dignidad para las comunidades indígenas mayas, defensor de las lenguas originarias, apareció literalmente José destrozado, según informa desde Guatemala la organización Ceiba Amigos de la Tierra Guatemala.
Hablamos de Daniel Pedro, ¿no? Fue fundador de varias organizaciones dentro de lo que es Santa Eulalia, entre ellas la comunidad lingüística Canjobal. Digo, en un aspecto que tiene que ver con la defensa de la identidad, ¿no? La defensa de las lenguas originarias de los pueblos mayas, tenemos que hablar en plural en el caso de Guatemala porque son más de uno, y del movimiento social de Santa Eulalia, es uno de los principales promotores de la consulta comunitaria del pueblo Canjobal de Santa Eulalia respecto a la instalación de una hidroeléctrica precisamente allí en la zona de la finca de San Luis. Pero además había sido solidario y había colaborado con la lucha de Santa Cruz Varillas, que ha estado presente también en Mil Voces, contra la hidroeléctrica a cargo de la española Hidralia.
La cuestión es que Ani Matsir, una colaboradora de Radio Mundo Real, comunicadora de Ceiba, Amigos de la Tierra Guatemala, mantuvo un diálogo con un integrante de la Asamblea de Pueblos de Huehuetenango, Francisco Rocael, que hizo un llamado a las autoridades correspondientes para esclarecer el motivo del secuestro de la persona que aparece asesinada, de Daniel Pedro, y de su asesinato. ¿Les parece, compañeros, si vamos a compartir un poco el audio de Francisco, esta conversación que mantenía con él entonces Ani Matsir, comunicadora de Ceiba, Amigos de la Tierra Guatemala?
Escuchemos a Francisco.
Desde hace una semana la gente empezó a buscar, digamos, los restos del compañero. Tenemos información que hubo una gran movilización en todos, digamos, los rincones del territorio norte y yo creo que hoy más que nunca la unidad se fortalece entre los pueblos que convivimos en el occidente de Guatemala y yo estoy seguro que a nivel nacional. Porque entonces es la única manera de frenar esta represión y esta violación sistemática a nuestros derechos. Yo creo que estamos llegando a niveles preocupantes de criminalización de luchas sociales, ¿verdad? Entonces nosotros sí pensamos que esto debe preocuparnos y tenemos que hacer un llamado a la unidad y a la solidaridad, sobre todo en el caso de la zona norte, que hay muchos problemas porque no se escucha, digamos, las demandas fundamentales de los pueblos.
era Francisco Rocael entonces, de la Asociación de Pueblos de Huehuetenango, uno de los departamentos, creo que es el nombre que tiene en Guatemala, precisamente donde se han concentrado más estos megaproyectos y estos procesos de resistencia. Pero, como Radio Mundo Real está en más de un lugar, también pudimos conversar con la coordinadora de CEIBA, Amigo de la Tierra Guatemala, Natalia Atz. Precisamente Nati se encuentra en Europa por estos días en una gira justamente denunciando denunciando ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por ejemplo, en Suiza, en Ginebra concretamente. Luego se dirigió a España para precisamente hacer difusión de la presencia de las transnacionales españoles en Guatemala y sus efectos, como en este caso estamos lamentando la pérdida de otro compañero. Nuestra compañera Mercedes Camps logró entrevistar a Natalia Atz, entonces, quien reflexionó de la siguiente manera sobre la pérdida de este compañero y en general sobre la situación en Guatemala.
Nosotros lo que sabemos es que es un compañero de Santa Eulalia que ha luchado por la defensa del territorio, fue secuestrado el día 7 y apareció muerto el día de anteayer. Apareció pues en un lugar lejos, en un pozo. No sabemos, nosotros esperamos que el Ministerio Público haga su trabajo e investigue la muerte del líder comunitario, porque eso, este tipo de cosas no pueden quedar en la impunidad. También vinculado a los problemas que hay con esta hidroeléctrica, ahí capturado un compañero que es Rubén Herrera, que nosotros estamos exigiendo su libertad porque es un defensor de los derechos humanos y está encarcelado por decir y defender derechos en el territorio de Huehuetenango. Entonces sí estamos en una campaña para exigir su libertad. Y así hay otras órdenes de captura. Entonces decimos que en Guatemala ya no hay como el derecho a defender nuestros propios derechos. Entonces, por eso surge esta necesidad de divulgar a otros espacios, otros niveles, hacer reuniones para explicar y denunciar lo que está pasando en Guatemala en estos meses, ¿verdad? Y también cosa que se ha agravado en estos días a raíz de que se está enjuiciando a Ríos Montt. Es una persona que estuvo de presidente golpista en los años 80 y que ahora se está enjuiciando por genocidio. Entonces eso también creemos que es uno de los factores por la que ha aumentado la represión en Guatemala.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, y seguimos con el Mil Voces 213 del 19 de abril de 2013. Vamos a estar tratando ahora lo que fue el día 17 de abril, que pasó esta semana, con muchísimas movilizaciones, acciones por toda América Latina, porque el 17 de abril, como bien saben todos y todas, es el Día Internacional de la Lucha Campesina. Ese día la coordinadora latinoamericana de organizaciones del campo, Cloc Vía Campesina y Radio Mundo Real hicieron una nueva entrega del programa conjunto expresamente dedicado a esta jornada de conmemoración campesina. Hablamos de El Voz Campesina, José.
El Voz Campesina, que retomamos junto a la Cloc para celebrar este Día de la Lucha Campesina. Una celebración que en realidad también es una conmemoración, es un recuerdo de dolor, porque el 17 de abril de 1996 unos 1.500 campesinos sin tierra del estado brasileño de Pará expulsados de sus predios se movilizaron hacia la capital estatal, en Belén, para presentar sus demandas y exigir soluciones. Cuando llegaron a la ciudad del Dorado de Carajás, la marcha se detuvo para que las mujeres embarazadas y los niños descansaran, pero fue allí que los manifestantes fueron atacados a balazos por más de 140 policías militares. El resultado fue que 19 campesinos fueron asesinados y hubo 69 heridos.
Todos ellos eran integrantes del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil. En ese mismo día, el 17 de abril del 96, la Vía Campesina se encontraba reunida en La Trinidad, en México, en Tlaxcala, en su segunda conferencia internacional. Fue entonces que se declaró este 17 de abril como Día Internacional de la Lucha Campesina y que a nosotros nos tocó conmemorar, recordar y difundir a través de Voz Campesina.
Sí, Nacho, el programa Voz Campesina estuvo bien nutrido con una participación de compañeros de la CLOC Vía Campesina.
Mucha gente de Paraguay, ¿no?
Mucha gente de Paraguay, los compañeros de Argentina, que tiene la secretaría ahora, también representando a Centroamérica, Leonardo Sánchez de El Salvador. Uh-huh. Y bueno, fue un programa que está bastante bueno porque está tiene bastante información sobre la temática y que ya está colgado, por supuesto, en la página de la radio.
Así
es.
Del cual
vamos a compartir algunos fragmentos de lo que fueron algunas de las palabras de los compañeros que estuvieron participando del programa.
Así es. Y reiterar o subrayar que los compañeros paraguayos precisamente se encontraban en la carpa de la resistencia frente al Poder Judicial de Paraguay, en Asunción, en la capital, en una vigilia o en una medida de lucha y de presencia previa también a las elecciones que van a tener lugar este mismo domingo en ese país y que lamentablemente no cuentan con perspectivas demasiado halagüeñas para el movimiento popular. Son las elecciones que van a seguir a lo que fue el golpe de Estado de hace casi un año, ¿verdad?
Entonces, como decíamos, Leonardo Peña, de la Vía Campesina de Centroamérica, de El Salvador concretamente, fue uno de los que estuvo en el programa. Por la parte de Vía Campesina Paraguay estuvo Jorge Galeano, del Movimiento Agrario Popular, Alicia Amarilla, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas, la CONAMURI, Lidia Ruiz, de la Organización de Lucha por la Tierra, Dominga Noguera, de la zona de la masacre de Curuguatí, departamento de Canandillú, del 15 de junio de 2012, y Nadia López, también de CONAMURI.
Recordamos entonces parte de ese Voz Campesina, está disponible tanto en nuestra página como en la página de la CLOC, en varios sitios. Ha tenido mucha repercusión este programa, precisamente por la pluralidad de voces con que contó. Aquellas que quieran escucharlo íntegramente, se encuentra fácilmente en nuestra página.
Y que a todo esto es uno de los casos así emblemáticos por los cuales se declara el Día Internacional de la Lucha Campesina con ejes centrales que tienen que ver con la soberanía alimentaria y la reforma agraria integral. Y es uno de los tantos casos donde vemos que la justicia hasta el día de hoy sigue, bueno, con sosteniendo a los culpables, los materiales políticos, ideológicos, y en el caso del Dorado de Carajá es una cuestión que aún después de tantos años está impune, ¿no? Y la necesidad de visibilizar todas estas situaciones, cómo nos vamos articulando, generando también lazos con otras organizaciones para juntos hacer, bueno, eso, más fuerza, como dirían nuestros sabios, ¿no?
Creo que también es un llamado para las organizaciones a que se consoliden y hagan el trabajo con mucha más unidad y realizar las acciones en la lógica de una lucha continuada en el continente americano.
En la carpa frente al Poder Judicial se instaló el 15 de abril en el marco de la lucha internacional por el Día de Campesinado a nivel mundial. Principalmente donde se solicita el pronunciamiento del Poder Judicial judicial por la situación legal de las tierras de Marinacué, donde ocurrió la masacre de Curuguaté, teniendo en cuenta que esas tierras pertenecen al Estado y hasta el momento el Poder Judicial no se ha pronunciado sobre una medida que ha solicitado el empresario que había pedido el desalojo y, digamos, hecho la matanza de Curuguaté. Para nosotros es muy importante que el Poder Judicial pueda expedirse sobre esta situación, teniendo en cuenta que a partir de ello estaríamos avanzando en otras áreas de la lucha, por lo menos por la liberación de los compañeros y las compañeras presas y presos políticos que tenemos en el caso Curuguaté.
Sí, para este día hemos programado una actividad frente a la asamblea, frente a la asamblea legislativa. Tenemos un foro público, el cual se va a estar desarrollando mayoritariamente con mujeres que estarán dando a conocer su punto de vista sobre la ley de soberanía alimentaria, que realmente es una de las banderas de lucha que Villa Campesina en El Salvador ha tenido. Creemos y consideramos que esta actividad, que en pocos momentos se llevará a cabo, es más que importante, no solo por eso, sino porque refleja el sentido de la lucha campesina que en El Salvador se ha venido impulsando. Y quiero aprovechar para manifestar que también en nuestra región, Centroamérica, se están librando batallas como las del Polochique en Guatemala, tenemos también la del Bajo Aguán en Honduras, la de Zacatecán también en Honduras. Son acciones que se desarrollan y las que están permitiendo que cada día más la lucha de las y los trabajadores tenga razón y sentido. En ese contexto también va a haber actividades en todos los países de la región, desde Panamá hasta Guatemala.
En una perspectiva futura, digamos, estamos analizando, venimos analizando desde la Clovia Campesina Paraguay, no solamente la coyuntura política nacional, sino regional a la vez. Y creemos de que para nuestro país y para la región, en Paraguay se juega en las elecciones del 21 de abril, es muy importante. Se juegan muchas cosas, fundamentalmente las multinacionales que financiaron el golpe de Estado asociado a los medios corporativos de comunicaciones empresariales. También gran parte de la jerarquía eclesial. Esta semana uno de los obispos había anunciado que el Partido Colorado y uno de los otros partidos fascistas realmente dicen... Y hizo una declaración pública manifestando de que no se apartaba de la doctrina cristiana, o sea, haciendo alusión prácticamente abierta a buscando apoyo a los partidos tradicionales, uno de los miembros del obispado nacional. Creemos de que también ellos no están ajenos a esta campaña de la derecha como para retomar el poder a partir del 21 de abril. Y eso nos coloca ante un desafío muy grande, porque entendemos de que la amenaza que va sufriendo el territorio paraguayo, así de comunidades indígenas, comunidades campesinas, va a ser muy fuerte, y eso hace que nosotros tengamos que también establecer nuevas estrategias de lucha, buscar generar mayor unidad entre el campo y la ciudad. Por suerte, a esta altura tenemos mucha gente sobre el caso de Curuguaté, que generó mucha sensibilidad en la población urbana. Hemos podido también acercarnos y establecer contacto justamente en este marco de la campaña por la justicia para los compañeros de Curuguaté. En este momento estamos teniendo mucha solidaridad de estudiantes universitarios acá en Asunción y de otros sectores de gente vinculado a ONG, trabajadores individuales, también así de gente vinculada a los organismos de derechos humanos. Y también hubo un encuentro más de carácter político en donde todos los sectores progresistas y de izquierda que por separado nuevamente se van a estas elecciones, se comprometieron que a partir del 22 de abril, cual sea el resultado, nos encontraríamos en un gran debate nacional como para establecer nueva forma de lucha, nuevo mecanismo y nuevas estrategias para apostar siempre en la lucha por la justicia para nuestro pueblo.
Cuando tenga la tierra sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo en el mar de las uvas, nuestro vino. Le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido, secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, 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 dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos, campesino. Cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. ¡Cantaré!
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Y bueno, después de estos fragmentitos que elegimos del Voz Campesina que grabamos entre semana por el 17 de abril, recordar a Deolinda Carrizo del Movimiento Nacional Campesino Indígena y de la Secretaría Operativa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, que fue quien condujo el programa junto a quienes conformamos o hacemos parte de Radio Mundo Real. Y agregar además lo que decía Mauro al comienzo, que hubo movilizaciones, manifestaciones de diversa índole en diversas partes del mundo por este 17 de abril. Ya acabamos de escuchar Cuando tenga la tierra, de Mercedes Sosa, un lindo tema musical que nos va dando paso a su vez al último tema que tenemos para este Mil Voces. Mauro.
Sí, José, vamos a terminar el programa de hoy hablando un poco de lo que ha sido lo que fueron las elecciones y las repercusiones en Venezuela, en las que triunfó el chavismo, la revolución bolivariana, pero que generó un contexto crítico porque la oposición cuestionó ese triunfo y lo ha cuestionado de una manera bastante triste, bastante violenta, generando incluso muerte de
varias muertes, ¿no?
Varias muertes en la capital, principalmente Caracas. Como decíamos, la continuidad de la revolución bolivariana quedó ratificada este domingo 14 de abril, cuando por elección popular resultó electo Nicolás Maduro como nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Los medios de comunicación contrarrevolucionarios venezolanos y cadenas internacionales iniciaron una campaña con acusaciones de fraude hacia el proceso, que por otro lado contó con centenares de observadores internacionales que ratificaron su carácter legítimo.
La Articulación de Movimientos Sociales Hacia el ALBA, de hecho, emitió una declaración en la que señaló que el pueblo venezolano ha decidido seguir siendo protagonista de su propio destino, eligiendo a Nicolás Maduro como su presidente y líder de la Revolución Bolivariana para los próximos 6 años. Exigimos el respeto y acatamiento a la voluntad popular del pueblo, dijo la Articulación de Movimientos Sociales Hacia el ALBA. ¿Qué fue lo que estuvo pasando, Nacho, en Venezuela? ¿Cuál fue la realidad? Contanos un poquito de estos ataques de diversa índole que estuvieron ocurriendo en estos días.
Y creo, compañeros, que lo que hay es un plan bien delimitado, bien establecido, para el cual se estaba preparando las fuerzas populares venezolanas de aprovechar la coyuntura electoral que se genera en forma prácticamente muy acelerada, digamos así, a partir del fallecimiento de Hugo Chávez. Se abre un periodo de 30 días y se genera para la oposición, que había sido derrotada estrepitosamente en octubre pasado, se genera un escenario, una instancia de incertidumbre, de alguna manera, que lo aprovechó la oposición de la peor manera, ¿no? Que ha sido utilizando la violencia política, sabotajes, en los primeros días de abril, sabotajes eléctricos, escasez de algunos insumos básicos, también producto, nos imaginamos, de lo que ha sido un Estado venezolano paralizado o muy pendiente de lo que ha sido el estado de salud de Hugo Chávez y luego el cómo seguir tras su muerte, ¿no? Y fundamentalmente una campaña electoral en que no solamente juegan los candidatos, las candidaturas en forma limpia, sino que también intervienen las potencias extranjeras, los medios de comunicación en forma descarada, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurrió, un desconocimiento, y hay todavía un desconocimiento, pese a que en el día de hoy está juramentando Nicolás Maduro como presidente, hay un desconocimiento de las elecciones, del resultado de las elecciones del pasado domingo, que fueron muy ajustadas relativamente en materia de votos en favor de Nicolás Maduro, pero que son inapelables y que han tenido un respaldo de la UNASUR, de la CELAC, de distintas organizaciones internacionales sobre su transparencia. O sea que Nicolás Maduro fue electo presidente y la derecha, sabiendo que se enfrenta a 6 años más de profundización del proceso bolivariano, ha decidido desconocer, sabotear, y eso da como resultado por lo menos 8 personas fallecidas.
No, lamentablemente, Nacho, quienes no reconocieron también, hay que decirlo, Estados Unidos y uh-huh. España fueron los países que cuestionaron, concretamente incluso el presidente electo, Nicolás Maduro, ha hecho algunas denuncias de que incluso Estados Unidos dentro de Venezuela ha estado participando en estas acciones de sabotaje a estas elecciones. Además de los sabotajes al suministro eléctrico, como mencionabas vos, y a las redes de internet, hubo incendios contra locales del Partido Socialista Unificado de Venezuela, provocaciones y bandas armadas contratadas, atentando contra partidarios revolucionarios. Y esa fue la situación, que creo que ahora está un poco más, hay como un poco más de calma, pero que generó, infelizmente, muertes, como mencionabas vos recién, Nacho.
Sobre estos temas, Radio Mundo Real estuvo dialogando con Pablo Kunich, que es el coordinador del proyecto ALBA TV, quien señaló que algunas de las televisoras populares para las que reporta dicho colectivo también fueron agredidas directamente por bandas fascistas y responsabilizó por ello y por los restantes desmanes al candidato opositor Enrique Capriles. Entonces escuchamos un poquito algunas de las palabras que Pablo Kunich nos decía en referencia a lo que estuvo pasando en Venezuela luego de que Nicolás Maduro fuera electo presidente venezolano y de esa manera la revolución bolivariana se mantiene en pie 6 años más.
No puedo precisar el origen de cada uno de las personas que murieron, que fueron asesinadas. Hay en 2 casos que sí son compañeros que eran mis trabajadores de la industria petrolera, uno, y militante del PSU, otro, del Partido Socialista Nuevo de Venezuela, militante regional, local. Yo, bueno, la compañera de uno de ellos todavía está debatiéndose por la vida. ¿Qué tipo de incidentes han sido prácticamente injustificados? En algunos casos sí ha habido rencilla o enfrentamiento, pero donde el pueblo chavista no está respondiendo con armas, sino que está respondiendo con su verdad, con la movilización. Más o menos en ese contexto. También importante decirlo, nosotros como desde Alba TV, si hemos recibido ataques en alguna de nuestras televisoras, en Montaña TV, en Jaureguina TV, en Canal Z, también en algunas radios comunitarias de Venezuela, Lara TV, por ejemplo, también, han ido grupos fascistas a intentar amedrentar o intentar ingresar por la fuerza a las televisoras. Nosotros ahora en este momento estamos en Katia TV, una de las televisoras históricas de Venezuela. Aquí está nuestro centro de operación y aquí estaremos resistiendo en el caso que se genere algún hecho de violencia, o que se sigan generando hechos de violencia. Recientemente Nicolás Maduro dijo que no va a permitir que la marcha opositora llegue al Consejo Nacional Electoral. Si ya sabemos por experiencia que el objetivo de ellos es generar violencia. Si llegan al centro será para generar más desestabilización, más destrucción, y no dudamos que si eso pasa puedan haber todavía más muertos. Llamamos a la comunidad internacional, a los compañeros y compañeras de todos los países a denunciar este intento de desestabilización, este intento de golpe de Estado que hasta ahora está siendo controlado por la fuerza de seguridad del Estado y por el pueblo movilizado, y el pueblo venezolano que está en la calle, está movilizado, está intentando defender este proceso con alegría, con movilización. Si no lograrán que la violencia se imponga en Venezuela.
Delicada la situación que les toca pasar a los compañeros allá en Venezuela. Afortunadamente, bueno, lo pudimos ver también cuando estuvimos por allá, la correlación de fuerzas en favor de continuar y profundizar la revolución bolivariana se impuso por la vía electoral y creemos que eso es una gran legitimación con que cuenta el proceso. Ahora podemos escuchar otra voz desde los movimientos sociales, concretamente desde la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora. Dialogamos con Kevin Rangel, quien de alguna manera expresa esto que decíamos, ¿no? La continuidad de un plan que se había anunciado y denunciado de desconocer el resultado de las elecciones en la República Bolivariana de Venezuela.
Desarrollando un análisis en profundidad, ¿no?, autocrítico, el porqué de los resultados, el porqué de este margen tan corto, pero también en cómo avanzar hacia la profundización de la revolución. O sea, nosotros, ante este escenario que nos pone la derecha de acciones de desestabilización, de conspiración, nos vemos obligados también al proceso revolucionario a radicalizar también los cambios en Venezuela, con la radicalización democrática de la revolución, avanzar en la profundización, construir el Estado comunal que venimos caminando. Esas acciones, ¿no?, que están ahí no van a detener el paso revolucionario, ¿no? No van a detener la construcción de las bases hacia la construcción del socialismo, el Estado comunal, la construcción de las comunas, avanzar, en revisar y en profundidad las estructuras del Estado, ¿no? Atacar la corrupción, atacar el burocratismo, atacar un conjunto de elementos que también, atentan contra el mismo avance de la revolución bolivariana.
Bueno, eran las palabras de Kevin Rangel, de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, del Partido Socialista Unificado de Venezuela. Y creo que sería interesante, Nacho, que pudieras comentar, hacer algunas reflexiones de lo que viviste vos y lo que pudiste apreciar estando ahí en Caracas, digamos, en la previa de lo que fueron estas elecciones y en ese clima que se dio por fallecimiento de Hugo Chávez. Uh-huh. Más que nada, ¿cómo pudiste ver sentir el proceso de la revolución bolivariana, el sentimiento y eso que dejó, digamos, el desaparecimiento de Hugo Chávez en ese país?
Yo creo que dejó, obviamente, no voy a decir ninguna novedad, un gran sentimiento de pérdida hacia la gente, hacia la población más humilde con la que pudimos tomar contacto, de mucha pérdida, pero también de gran entereza. No vimos un desespero en el sentido de perder el rumbo, digamos, de cuál eran los pasos a seguir para continuar el proceso. Porque, entre otras cosas, Hugo Chávez tuvo la puntería y la energía, digamos, como para dejar establecido un rumbo a seguir. En sus últimos escritos, en sus últimas intervenciones, él marcó claramente un rumbo a seguir y además nombró sucesores y responsables, ¿no? Eso también dio mucha seguridad, creo yo, al proceso. Vimos una conducción más colectiva del proceso revolucionario, de los interlocutores que aparecían ya en el marco de la campaña. Nosotros estuvimos en torno al 24, 25 y 26 de marzo por Caracas, en lo que fue el encuentro de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, precisamente junto con Danilo también, que recibíamos más temprano en el programa. Digo, una conducción más colectiva, pero con gran unidad, digamos, de criterios, ¿no? Y sobre todo división de roles, porque Nicolás Maduro tiene un rol, luego está Elías Jagua también, que es actualmente canciller, que viene de otra corriente, digamos, de militancia y de lucha, y luego desde la Asamblea Nacional está Diosdado Cabellos, que viene más del riñón militar, ¿no? De lo que es la propia historia del desaparecido Hugo Chávez, ¿no? Eso también es fundamental, la presencia militar y la presencia de la milicia en todo lo que es el respaldo al proceso revolucionario. Sabemos que ahí hay un trabajo que se viene haciendo de parte de la oposición nacional e internacional, precisamente muy muy sucio, digamos, hacia tratando de desestabilizar lo que es la conducción político-militar, Mauro. Pero vimos un proceso bien vivo realmente y con un rumbo claro, que es profundizar, digamos, todo lo que es la transferencia de poder hacia las organizaciones sociales, o mejor dicho, hacia las comunidades. El proceso de construcción y de fortalecimiento de las comunas, que fue marcada por Chávez precisamente como uno de los desafíos más grandes, como forma también de transformar verdaderamente el Estado venezolano, lo vimos en marcha. Y bueno, también para gobernar y para realizar cualquier proceso se necesita de cierta paz, de cierta estabilidad, ¿no? Y es justamente lo que no ha tenido el gobierno bolivariano. O sea, gana las elecciones y se le generan una cantidad de sabotajes, de acciones, de campaña internacional en su contra. Entonces, con todas esas dificultades, pero vemos que hay un rumbo bien marcado.
Y gana las elecciones por dos veces, ¿no? No, Nacho, decirte que claro, que uno ha seguido viendo los videos, las cuestiones de lo que pasó esos momentos, horas después del fallecimiento de Hugo Chávez. Entonces uno veía mucho dolor y uno llegaba a palpar a la distancia y sentirlo propiamente, ¿no? Hablo a nivel personal, pero creo que a todos nos pasó lo mismo, ese dolor. pero a su vez muchísima energía. Entonces yo decía en algún mail que compartía con gente amiga, cuánto dolor y cuánto pueblo, ¿no? Porque realmente la gente se tiró a la calle de forma abrumadora. Y un poco ese pueblo es el que sostiene también y el que le da fuerza a esta revolución para mantenerla, para decirle, bueno, Maduro, usted ahora es el hombre que está ahí y necesitamos seguir con esto, ¿no? Un poco de, también de ese respaldo popular tan fuerte que tiene esta revolución.
Así es, totalmente, totalmente de acuerdo, José. La presencia de la población es permanente. Y bueno, y de alguna manera también es determinante en el proceso, ¿no? Porque lo que decía también yo, Pedro Stedel, en aquel programa especial que hicimos en homenaje a Hugo Chávez, ¿no? La recuperación de las poblaciones, de las grandes masas, como determinantes en la política, fue uno de los legados también de Hugo Chávez, ¿no? Y quedó también de manifiesto en este encuentro. Así que la gente permanece movilizada en Venezuela, es lo que uno puede ver. También saludar el respaldo internacional de algunos gobiernos de América Latina que han salido claramente a respaldar a Maduro y digamos a Maduro y a la decisión de los venezolanos, ¿no?
Venezolanos. Y que hoy están en su asunción como presidente.
Así es. Entonces, bien interesante, también coloca un foco de atención bien importante sobre lo que va a ser la Asamblea Fundacional de los Movimientos Sociales hacia el Alba, ahora en mayo, en San Pablo, Brasil, como que también coloca una gran responsabilidad a los movimientos sociales venezolanos y en general afines con la revolución bolivariana, coloca entonces un grado de visibilidad y de importancia de lo que hagan los movimientos también para acompañar el proceso.
Nada más destacar también, Nacho, que los partidarios, quienes apoyan y sostienen el proceso revolucionario bolivariano, ante estos ataques, digamos, se han comportado con una, digamos, han dado una respuesta con mucha altura, ¿no? Uh-huh. No han respondido ni con violencia ni con desmanes. Ha sido una actitud que me parece bastante saludable y destacable.
Sí, que requiere mucha disciplina también, porque la primera reacción de la gente siempre va a ser responder a esa provocación permanente, casi obscena, ¿no? Que se está haciendo en las calles, incendiando puestos de salud, locales, o sea, saboteando servicios públicos. La reacción primera de la gente naturalmente hubiese sido responder a esa violencia con más violencia. Si no se dio, es también como parte también de un avance de la sociedad en materia de conciencia y de disciplina política, ¿no? Que es notorio. Si no, tendríamos que lamentar aún más pérdidas humanas.
Bueno, y vamos cerrando este Mil Voces de viernes 19 de abril. Simplemente creo que habría que hacer una mención, nada más, que ya un poco lo hemos mencionado, a las elecciones que se van a dar ahora presidenciales en Paraguay el próximo domingo. Como mencionábamos, no tenemos buenos augurios, buenas expectativas. Simplemente creo que hay que estar, digamos, atentos y siguiendo. Los partidos, digamos, de izquierda están llamando a observar, a que se den en, digamos, de una forma lo más tranquila posible las elecciones. Pero bueno, simplemente eso, hacer una mención y estar atentos a este proceso paraguayo que infelizmente no está siendo tan auspicioso.
Me hace acordar a las elecciones en Honduras cuando Roberto Michelletti y las Fuerzas Armadas habían dado el golpe de Estado y termina saliendo presidente Porfirio Lobo, ¿no? Unas elecciones que claramente no tenían ninguna legitimidad, o sea, con un pueblo asustado, en fin. En Paraguay se vive una situación similar, un gobierno que surge de un golpe de Estado parlamentario, comandado por Franco. Y bueno, la solidaridad con las organizaciones y los movimientos compañeros de aquel país y el deseo de que haya unas elecciones lo más limpias posibles. Desgraciadamente, como bien vos decís, Mauro, no somos muy optimistas, pero bueno, de no dejar de mencionar que están esas elecciones este fin de semana y que nosotros después de eso vamos a estar pendientes de lo que haya pasado allí.
Bueno, finalmente nada más decirles que sigan el proceso este de Congreso de la Paz, que la semana que viene vamos a estar publicando bastante material y queremos darle bastante destaque a este proceso importante por la búsqueda de la paz en Colombia.
Cerramos en Mil Voces, Nacho.
Un saludo para todas y todos y será hasta la próxima semana.
Hasta el próximo Mil Voces, entonces.
Nos estamos viendo,
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.